Le damos gracias al Señor porque estuvo con la hermana Lorian. Yo también quiero testificar sobre la contestación a una petición y les doy las gracias a todos ustedes que han estado orando también por una situación particular que yo le habré presentado, que era el horario en la universidad. Y la hermana Lorian me estaba preguntando, ven acá, ¿y las clases de por las noches? ¿En qué ha quedado eso? Pues una de las cosas que sucedió fue que los lunes y miércoles yo tenía una clase que se redujo de un estudio regular, una clase regular, a un estudio independiente con tutoría. Eso significa menos chavo. Pero esa era parte de una sobrecarga que yo tenía, unos cursos adicionales que me estaban dando. Entonces había unos cursos que querían que yo cubriera por la modalidad de educación continuada, con la escuela de educación continuada. Entonces, eso era lo más que me preocupaba, ¿verdad? Porque los horarios durante la semana pues podían variar desde lunes a viernes, cualquiera de los días, y por lo general de 6 a 9 de la noche, que iba a cumplir con el ministerio que el Señor me ha regalado, en el cual me tiene comisionado en esta iglesia, y el cual yo hago con mucho amor. Pero también el Señor pues me manda que yo provea para mi familia, y pues que es una, no una paradoja, sino que a veces hay un conflicto de situaciones, pero el Señor es dueño de todo y confiando en Él. Hoy me llamó el director de Educación Continuada para decirme sobre los cursos que están programados y que están. Hay mucha gente en cada uno de los cursos y me dice, profesor, hay una situación particular. El problema es los salones y los días. Lamento decirte que los únicos 2 días de la semana disponibles para dar los cursos son lunes y miércoles. Y yo le dije, qué lástima. ¿Qué salón es? Y él me dice, pues el salón tal, pero hay otro salón que se pudiera un martes, si usted gusta, pero el problema es que es de 7 a 10 de la noche, y yo le decía, fíjate, a esa hora yo no puedo trabajarla. Se me hace bien difícil, porque hasta las 10 de la noche es bien malo. Así que los lunes y miércoles me gustó, así que vamos a acomodarlo ahí. Yo sé que fue el Señor, ¿verdad? Trabajando con mi horario, todo le pertenece a él, así que le doy la gloria al Señor en todo esto. Cualquier persona hubiese dicho, fue casualidad, ¿verdad? O el asunto de la universidad funciona así, pero yo sé que es la mano del Señor moviéndose en todo. Él quiere que nosotros estemos aquí y quiere que le sirvamos, porque esta obra que nos ha encomendado es más importante que cualquier otra cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy vamos entonces nosotros a continuar en el estudio número 6. La semana pasada nos anunciaron que este era el último estudio de la unidad número 3, pero no. Este es el penúltimo. El último lo va a dar nuestro pastor la semana que viene. El número 7 de la unidad número 3, ¿verdad? Estábamos ahí pensando que este era el último estudio, pero cuando voy hoy, yo dije, no, yo estaba pensando que este era el último, pero era el penúltimo de la unidad número 3. La unidad número 2. El de la unidad número, el último de la unidad número 2 es Cristianos Responsables, que es el estudio número 7, y con ese estaríamos completando Segunda de Tesalonicenses. Así que hoy, dicen, esta es la misma carátula que yo utilicé para el cuarto estudio, que era en Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque aquel se llevaba por título Cristo viene, ¿verdad? Con signos de exclamación. Y este se lleva por título La segunda venida de Cristo. Vamos a ver nosotros que hay muchas cosas que son similares de un estudio al otro, porque Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo en cada uno de estas epístolas, ¿verdad? Pero en la primera ocasión, en Primera de Tesalonicenses, ¿quién me puede decir cuál era la razón, motivo o circunstancia por la cual Pablo estaba refiriéndoles al pueblo, a la iglesia en Tesalónica, la información doctrinal respecto a la segunda venida de Cristo, David?
La razón por la cual él habló acerca de la segunda venida de Cristo es para que ellos no estuvieran ignorantes acerca de las personas que se morían, para que estuvieran tristes como las personas que no tenían esperanza.
¿Cuál era la preocupación de la iglesia?
La preocupación de la iglesia es que no sabía qué iba a pasar con la gente que se moría.
Exacto, entonces Pablo les informa a ellos que qué habría de suceder con los que durmieron en Cristo.
Porque ellos van a ser los primeros a resucitar cuando venga Jesucristo.
Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo aprendimos en el estudio número 4 y la semana pasada el pastor también hizo una reseña repasando esa porción que era bien importante, ¿verdad? Que es bien importante. Y de eso estaba hablando Pablo en la última porción, el capítulo 5 de la primera epístola a los tesalonicenses. Hoy vamos a estar viendo nosotros una porción que es bastante similar, pero el motivo por el cual Pablo les refiere esta información doctrinal, ¿verdad? Este mensaje respecto a la segunda venida de Cristo es particular y específico al momento histórico que estaban viviendo ellos. ¿Qué estaba sucediendo en Tesalónica que merecía que Pablo les aclarara respecto a la segunda venida de Cristo? A ver, ¿quién me quiere comentar sobre eso? David también quiere comentar sobre eso. David, su asignación para el día de hoy. Gloria a Dios.
Pues la situación era que habían falsos maestros, personas diciendo cosas que no eran y diciendo que los tiempos del fin estaban ya ahí al lado y diciéndoles cuándo iban a ser, y Pablo quería explicarles a ellos que eso no iba a tener tiempo, nadie iba a saber cuándo iba a ser, y le quería explicar bien para que no se dejaran llevar por ese viento de doctrina falsa.
Amén. Ya, precisamente eso. La hermana Lorian también quiere comentar.
Que ellos habían cambiado su forma de vivir porque pensando que Cristo venía pronto, pues dejaron de trabajar y dejaron de hacer las cosas que hacían diariamente, como que se sentaron a esperar que Cristo viniera y se pusieron pues vaguitos y ociosos.
Rápido y están viendo sobre los otros creyentes.
Amén. Y eso lo vamos a estar viendo en el estudio de la semana que viene. Esa porción que está hablando el hermanito José Luis es la porción que vemos en el capítulo número 3 de Segunda Tesalonicense. Y eso es el motivo, ¿verdad?, que lleva a Pablo a hacerle estas aclaraciones a la iglesia. Así que el título de estudio de hoy, la segunda venida de Cristo. Y esto es bien importante, mis hermanos, bien importante. Esto es lo que nosotros estamos diciendo en el mundo, que habrá de suceder. Y por eso es que es tan importante que las personas tomen una decisión. Las personas no se pueden dormir en los laureles, como decimos nosotros en el campo. No pueden estar dormidos pensando que van a tener más tiempo más allá de hoy. Hay que vivir como que el Señor viene ya. No obstante, en ese interim, en ese tiempo medio, ¿verdad?, entre ahora y que el Señor venga, tenemos que permanecer trabajando, ocupados. ¿En qué? ¿En qué? En predicar, en trabajar para la obra de Dios, siéndoles agradables al Señor en todas las cosas. Si usted está en su casa y está compartiendo con la familia, pues mire, hágalo como que usted es un hijo de Dios. Si usted está solo en su hogar haciendo algo, lo que sea, haga eso que usted está haciendo como que usted es un hijo de Dios. Porque cuando el Señor llegue de pronto, que le encuentre a usted haciendo lo que Él le mandó que usted hiciera. No es que el cristiano no puede dormir. No es que el cristiano no puede sacar un tiempito para estar con la familia, ¿verdad?, y divertirse sanamente, pero todo lo que hacemos debe servir de testimonio a todos los que nos ven sobre quiénes somos nosotros y qué fuimos mandados a hacer. Así que la porción que nos corresponde en esta noche son esos 12 versículos en el segundo capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses. ¿Bien? El versículo clave, Joselito, ¿podrías tú leerlo bien fuerte?
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca, está cerca.
Amén. Bien, ahí leído con todas las pausas donde deben estar. Bien importante eso que leyó Joselito con esa misma pausa, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Vale? Y vamos a ver nosotros por qué. Esa es la primera porción que vamos a estar estudiando, pero llegaremos ahí en un momento después de considerar una serie de ideas que queremos nosotros, sobre las cuales queremos comentar. Dice la verdad central del estudio, según los editores de nuestro manual, las aclaraciones de Pablo acerca de la segunda venida de Cristo nos enseñan que debemos estar alertas en cuanto a las falsas enseñanzas de este evento o de ese evento. Eso fue precisamente sobre lo cual estaba comentando David hace un momento. Hay muchas opiniones encontradas respecto al momento particular en el cual el Señor va a llegar y qué es lo que va a estar sucediendo. Hay una serie de cosas que hay señales, ¿verdad?, y Pablo aclara sobre ello. Sin embargo, esta porción tal vez es una de las porciones más densas y más difíciles de uno poder interpretar en la palabra, porque está escrito, el mismo Pablo hace alusión sobre cosas que fueron habladas a la iglesia, cosas con las cuales nosotros no necesariamente contamos, ¿verdad? No tenemos el escrito sobre las transcripciones de aquellas cosas que se hablaron. Tal vez Pablo había hecho mención en otros momentos sobre otros asuntos y nombres particulares o ideas de personas, pero nosotros podemos especular sobre muchas cosas. Pero lo más importante queda meridianamente claro, queda bien claro que el mensaje es uno. Jesucristo vendrá por segunda vez a buscar su iglesia. Pero el momento que vendrá el Señor, nadie lo sabe, ni siquiera el Señor mismo. Solo Dios, el Padre, lo sabe cuando viene nuestro Señor. Ahora bien, sí queda claro y se ha precisado que hay una serie de eventos que habrán de ocurrir antes de ese día del Señor, como se refiere Pablo a ese momento, y más adelante veremos también que Juan, Pedro, ¿verdad?, harían referencia, alusión a ese día en el cual viene el Señor. Y ahí está. Dos objetivos que queremos nosotros considerar. Primeramente, que demostremos conocimiento de las enseñanzas de Pablo acerca de la segunda venida de Cristo. O sea, al terminar el estudio de hoy, si yo le pregunto, ¿qué usted sabe respecto a lo que la palabra nos dice sobre la segunda venida de Cristo? Y ustedes seguramente podrán contestar algo sobre eso. Y si usted en este momento piensa, yo creo tal cosa, supone que al final del estudio usted pueda con toda seguridad decir, la palabra dice esto exactamente, y puedo hacer referencia a versículos específicos en la Biblia que nos habla sobre la segunda venida de Cristo. ¿Amén? Y que asumamos una actitud respecto a ese conocimiento que debemos nosotros adquirir por medio del escudriñar la palabra de Dios. Son cosas bien importantes. Entonces, hay tres puntos que vamos a estar considerando durante el estudio de esta noche. Primeramente, la advertencia contra las falsas enseñanzas. Segundo, el hombre de iniquidad. Y tercero, los que no creen la verdad son condenados. Hay personas en Puerto Rico, por lo menos, utilizan la expresión, ¿qué condenado eres? ¿Verdad? Como si fuera una ofensa, ¿verdad? Condenado. Y la realidad es que es una ofensa. ¿Verdad? En este sentido es la más grande de las ofensas, pero es también una advertencia. ¿Verdad? Usted no tiene que vivir condenado. ¿Quién vive condenado? Satanás vive condenado, pues ya está destinado a la condena eterna, ¿verdad? Y los que han muerto en sus pecados, en Juan 3:18, porque no ha creído. Amén. Así que los que no creen la verdad son condenados. Y Juan 3:18 precisamente hace alusión o hace referencia a ese punto específico. Les voy a formular tres preguntitas para ir calentando los motores, a ver si ustedes han estado pensando sobre este tema en estos días. ¿Cuáles son algunas creencias generalizadas de creyentes y no creyentes respecto a la enseñanza de la segunda venida de Cristo? Hay cosas que se dicen sobre la segunda venida de Cristo, y hay gente que cree ciertas cosas, ¿verdad? Los que son creyentes y los que no son creyentes. ¿Cuáles son algunas cosas? Pastor iba a decir algo.
Sí, hay algunos que... hay personas que no creen que Cristo viene. Creyentes y no creyentes, o sea, hay que llamarle creyente, ¿verdad? Darle el beneficio de la duda, pero la Biblia habla de la venida de Cristo, pero mucha gente no cree en ella. Hay otros que creen que ya Cristo vino. Hay muchas personas que nosotros llamamos evangélicos hoy en Puerto Rico que entienden que ellos están viviendo en el milenio, o sea, que es lo que ocurriría después que Cristo venga, por lo tanto ellos creen que Cristo vino. Hay algunas personas que creen que son Cristo, que ha venido, como sabemos que hay uno por ahí que lo dice. Pero hay muchos creyentes que, a pesar de que saben que Cristo viene, pues no están claros de los eventos que se aglomeran cuando uno dice la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo implica ciertos eventos en el mundo también, además de que él viene. Hay cosas como la tribulación, como el rapto de la iglesia y lo que viene después de esto. Muchos creyentes pues no le dan mucho énfasis, y la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Porque se menciona en muchas ocasiones, acerca de la importancia de tener siempre en mente y bien claro de que Cristo viene, y Cristo viene de momento, ¿verdad? Por lo cual hay que estar preparado y vivir santamente y predicar el Evangelio y ser el ejemplo a los demás de que Cristo verdaderamente viene y Él quiere que todo el mundo se salve. Por lo cual hay que estar preparado.
Ven, David quiere hacer un comentario también ahí. Vemos nosotros una serie, ¿verdad?, de tendencias, de creencias, según las presenta el pastor aquí. David.
Muy parecido a lo que estaba pasando en Tesalónica en ese tiempo. Otra creencia generalizada que admiten tanto creyentes como no creyentes es poner una fecha cuando Jesucristo va a venir. Eso muchas personas dicen que la Biblia contiene un código, que si tú lo lees y vas viendo capítulos y versículos, que contiene un código que te dice el año en cuando Cristo va a venir. Y eso lo he oído mucho en la escuela, que dicen, ya está cerca, que si el 2012, algo así, que se va a acabar el mundo, que viene Jesucristo. Y esos son creyentes y no creyentes. Algunos le llaman la venida de Cristo, otros le llaman que se va a acabar el mundo ese año. Eso es bien generalizado también.
Amén. Así que, ya vemos nosotros, y pudiéramos seguir nosotros comentando, ¿verdad? Porque hay tantas creencias sobre este particular. Pero lo importante es que hay una sola verdad. Y sobre ella vamos a estar hablando nosotros en esta noche. Ahora, ¿qué lleva a las personas a creer de la manera que lo hacen para cada uno de los casos antes mencionados? Ustedes hablaron sobre distintas creencias. ¿Qué lleva a las personas a creer esas cosas que dicen ellos creer? Hermana Úrsula, voy por allá. Vengo ahora.
El principal error es que no están leyendo la palabra. Posiblemente están asistiendo a lugares donde la doctrina no es sana, no es una doctrina evangélica, sino de hombre. También mucha gente se deja llevar por lo que otros dicen y por lo que dicen las noticias y todas esas cosas. Y pues ven tan lejos la venida de Cristo por eso mismo, por desconocimiento a la palabra.
¿Alguien más? Yo creo que quería comentar algo.
Ellos también, porque quieren saber exactamente cuándo Cristo viene, y no es posible, porque en la Biblia dice que solo Dios sabe. Y Dios lo está hablando, porque si Dios hubiese dicho cuándo iba a venir Cristo, pues uno estaría todo tenso y todo el mundo, mucha gente hasta aceptaría a Cristo al último minuto para aparentar.
Muy bien. Para eso hay que creer primero, ¿verdad? Así que, según lo que podemos resumir, lo que han dicho los hermanos, algunos por ignorancia, otros por terquedad, otros por orgullo. Hay tantas cosas dentro de la naturaleza del ser humano que llevan a las personas a creer, que hay muchos que creen que el Señor viene y creen la palabra por fe, porque por gracia el Señor les ha provisto la sabiduría necesaria para ellos entender, ¿verdad?, mediante la fe en Cristo Jesús, que sí habrá un momento en el cual Él habrá de regresar a buscar a su pueblo, y ese momento puede ser en cualquier momento, pero no nos afanamos viviendo como quien se le acaba el tiempo, porque es todo lo contrario. Nosotros los creyentes tenemos todo el tiempo, porque de aquí lo que continúa es la eternidad. Amén. Qué bueno, ¿verdad?, que el Señor nos provee su Espíritu Santo para nosotros poder comprender y estar en paz con Dios. Es necesario que todos los que escuchen este mensaje y aún no hayan creído en nuestro Señor Jesucristo, lo hagan y hagan sus paces con el Señor, aceptando a Cristo Jesús dentro de su plan redentor, para que puedan también vivir esa misma paz y esa misma abundancia espiritual. ¿Cuál es el gran peligro de ignorar la veracidad de la palabra de Dios respecto al retorno de nuestro Señor? Hay un peligro implícito en ignorar eso, ¿verdad? Tanto para creyentes como para no creyentes. El pastor estaba haciendo alusión, para darle el beneficio de la duda, como dice él, sobre aquellas personas quienes, llamándose creyentes, no creen en la segunda venida de Cristo, o piensan que ya el Señor regresó, o que estamos viviendo el milenio, y no sé cuántas otras falsas doctrinas. Hay un peligro implícito en esa manera de pensar. ¿Qué ustedes piensan es ese peligro en ignorar la veracidad de la palabra de Dios respecto a la segunda venida de Cristo? Hermana Úrsula quiere comentar.
Uno de los peligros es que se entretienen en las cosas del mundo, porque en realidad piensan que como que pues Dios es bueno, y al final pues él, como habíamos hablado hace poco, pues a la larga, dicen algunas personas, pues él va a tener misericordia porque es un Dios de amor, y él va a entender porque yo no vine a él, y como que lo ponen como un Dios bueno, cuando la palabra dice que sí, el propósito de él es que todos vayamos a él o estemos en él, pero que él da la libertad y él espera que las personas sean los que den el primer paso. Entonces esas personas que se entretienen van a tener la condenación eterna, ya están condenados porque no le dan esa seriedad a lo que Dios está diciendo en el momento que él dice que es hoy es el día de salvación, y hoy es hoy, no es mañana.
También que ellos, pues más o menos abuela lo había dicho, que ellos se pueden perder y también llevarse con ellos mismos a otras personas, o sea, hacer periodo de tropiezo a otras personas, porque empiezan a decir, ah, que el Señor está de tal forma y tal y tal forma, el Señor no viene porque ya vino. Y aunque esa creencia así normal, esa creencia no es que te condena o no, en el sentido de que no, si yo creo que el milenio está aquí, no me voy a perder por eso, porque si yo creo en Cristo, pues ya eso es lo de esto. Pero obviamente la gente, si se pone a perder el tiempo y eso, pues van a ser piedra de tropiezo a otras personas.
Amén. Pues, muy importante la aclaración que le hace la hermanita Lorimar respecto a que la salvación no depende de que usted crea que Jesucristo viene por segunda vez después. Ahora, permítame aclarar esto. Es necesario que nosotros entendamos que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, que Dios entregó a su Hijo a morir por todos nosotros, que fue crucificado, que resucitó el tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Es necesario que nosotros creamos eso en nuestro corazón y que nosotros lo confesemos delante de los hombres, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, va a haber una serie de discusiones, y muchas veces va a haber mucha contienda, y dentro de la iglesia desafortunadamente la hay. Muchas personas utilizan la palabra para contender y buscan específicos dentro de la palabra para poder determinar ciertas cosas y ver dónde nos encontramos dentro de esa línea histórica, ¿verdad?, temporal, que el Señor nos advierte que no debemos nosotros estar haciendo. El que usted piense, esté de acuerdo o en desacuerdo con la idea que sea respecto al retorno de nuestro Señor, no es lo que hace que usted sea salvo o no, que es lo que estaba aclarando la hermanita Lorimar. Pero sí es bien importante que nosotros estemos claros respecto al hecho de que los acontecimientos que se deben haber dado, las señales que el Señor prometió mediante la inspiración a Pablo, ¿verdad?, y en otros lugares de la palabra, no se han dado todavía. Y eso nos ayuda a nosotros a estar alertas, a estar trabajando arduamente para que la obra del Señor sea echada hacia adelante. Así que, habiendo considerado estas tres preguntas, me gustaría que entonces nosotros continuáramos directo al estudio que vamos nosotros a estar teniendo esta noche. La hermana Lorian quería comentar algo.
Sí, es que de la misma forma, también muchos creyentes saben que Cristo viene, pero ellos no están seguros si se van a ir con Cristo o no. Y eso es un peligro también, porque entonces el peligro está en que su vida no va a ser una vida de bendición, porque ellos no van a tener la paz que Dios da de saber cuál es la seguridad que uno tiene en la salvación, de que uno sabe que en cualquier momento que el Señor venga, uno se va a ir con Él. Entonces muchos creyentes viven con ese miedo y ese temor de que no están seguros si hoy Cristo viniera, se van. Porque su humanidad piensa que si ese día están fallando, pues no, se van a quedar. Y eso lo que crea es temor, y hay un peligro, porque entonces, pues, en cuanto a su vida como creyente, pues le va a afectar en su vida espiritual.
Amén. Muy bien. Así que, ya esa primera porción, los versículos 1 y 2, que son los versículos clave del estudio, ya el hermanito José Luis los leyó. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que os dejéis, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya pues hemos hablado sobre las posibles situaciones que llevaron al hermano Pablo a escribir esta epístola a los tesalonicenses. Sabemos que había una serie de ideas que estaban erróneas. Y hay ciertas cosas, no sé cuántos de ustedes han hecho este ejercicio. Hay muchos talleres que uno asiste, entonces, para probar que la información no siempre se lleva de una persona a otra de la manera más íntegra, empiezan, te dicen una frase, no sé, se la dicen el oído a otro y el oído a otro. Yo nunca hago este ejercicio porque yo sé que los muchachos casi siempre lo cambian a propósito, adrede, ¿verdad? Tú le dices, dile a aquel que lleve el galón de leche a la nevera que está en el cuarto lateral a la cocina antes de la medianoche. Entonces, de la primera persona a la segunda persona le dice, sí, que compres pan, chocolate y jamón para que se lo entregues a la prima de Josefa. Y así hacen los muchachos, ¿verdad? Pero si usted hace el ejercicio, la intención del ejercicio es que sabemos nosotros que según se pasa información de persona a persona, se contamina, cambia. Porque muchas veces las personas incluyen su interpretación, ¿verdad? Eso es cierto en aquellos tiempos, en estos días, ¿cuánto más pudiera ser? Para hacer una referencia breve, quisiera referirlos al último capítulo en el libro de Juan. En Juan 21, los últimos versículos, que habla sobre el discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio el que seguía el discípulo a quien amaba Jesús, a Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Así que vean ustedes, ahí hay un ejemplo. Jesús dijo una cosa, y aún personas dentro del tiempo histórico en el cual el Señor lo dijo, cambiaban, ¿verdad? Entonces iba de boca en boca, hasta que Juan escribió el Evangelio, entonces él hace la aclaración, dice, Jesús no dijo aquello que dijeron que dijo, sino que lo que dijo no era lo que dicen que dijo, lo que dijo fue esto. Es lo mismo que Pablo tiene que hacer aquí en 2 Tesalonicenses. Pablo sí, seguramente les había hablado a la iglesia sobre la segunda venida de Cristo, pero había algunos quienes de diversas maneras, tal vez, Pablo hace algunas posibles deducciones sobre de qué manera pudo haberse tergiversado lo que él dijo. Hay personas quienes pudieron haberlo hecho con mala intención o sin intención, algunos por burlarse tal vez, como hace hoy día. Algunas personas dicen, ¡ah, sí! ¡Los cristianos! ¡Los aleluyas! Se pasan diciendo que Cristo viene. ¡Ah, sí! ¡Cristo viene! ¡Y Cristo viene! ¡Y nunca viene! ¿Verdad? Eso es lo que dicen por ahí. Entonces tergiversan y se burlan. Aquí Pablo está diciendo precisamente, no le hagan caso a las cosas que tienen que decir, sino que confíen en lo que se les ha dicho, en lo que se les ha enseñado, en lo que ustedes creen. Y vamos a ver en esos dos versículos ahí, hay unas palabras que queremos nosotros considerar. Primeramente, aquí hay un comentario que me pareció bien importante, me parecía bueno para incluir aquí en el estudio. Primeramente, que ellos estaban en un peligro particular. Ellos estaban cuestionando, ¿verdad?, la veracidad, la certeza de la segunda venida de Cristo. Ellos estaban cuestionando. Se les había enseñado Y lo que se les enseñaba no era inteligencia de hombre, sino que era el mismo Jesús. Había hablado que Él regresaría por su iglesia. En los estudios anteriores hemos visto nosotros los pasajes específicos. Ahora, ellos estaban cuestionando porque ellos estaban más enfocados en el cuándo. Entonces ellos pensaban, como decía, Él vendrá, pues ellos pensaban que ese vendrá era de inmediato. Él volverá. Y ellos pensaban, ah, pues eso ya, eso es, ya el día del Señor está presto, está ahí al lado. ¿Verdad? Sin embargo, nosotros vimos en el estudio número 4, y el pastor también repasó en el estudio este número 5, que la palabra es bien específica. Vimos nosotros en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, cuando Pablo habla de cómo sería la segunda venida del Señor, y también Pedro, en la segunda epístola, en el capítulo 3, el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los enemigos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esas cosas no ha pasado todavía, que nosotros sepamos, ¿verdad? No ha sucedido. Pero en lo que hacemos hincapié ahí es que tanto Pablo como Pedro, ambos dicen que la venida del Señor será como ladrón en la noche. O sea, no va a ser avisado, este momento es que yo vengo, pero sí sabemos que es inminente. Entonces, hay personas quienes se dejan llevar por las falsas doctrinas. Y el peligro en las falsas doctrinas es que muchas veces suenan bien convincentes. Y si usted se pone a escucharlas y decir, ah, sí, pero esto tiene sentido, qué chévere, ¿verdad? Ese poquito que usted ya entiende como que le hace sentido es lo que tiende a corromper todo lo demás. Y ese es el gran engaño que hay en el mundo de hoy. Porque las personas primero comienzan por escuchar a Satanás. Luego siguen por creer a Satanás que hay ciertas cosas que se pueden hacer que no afectarían mi relación con Dios. Y tercero, tan pronto están inmiscuidos en esa creencia, comienzan a practicar y terminan dándole la espalda al Señor. Así que hay un peligro bien grande, mis hermanos, en este respecto. Muchas doctrinas que hablan precisamente sobre lo que no es cierto. Y podemos corroborar nosotros con la palabra, ¿verdad? Y si fuéramos nosotros, el estudio de hoy no tiene que ver con nosotros considerar distintas denominaciones y qué cosas hacen que son contrarias a la palabra. Pero si fuéramos a hacerlo, veríamos nosotros que hay un sinnúmero de personas que nosotros llamamos hermanos, quienes están bien equivocados respecto a las cosas que profesan, las cosas que predican, porque son contrarias al Señor, a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y todo eso se llama falsa enseñanza, ¿no? Falsos profetas, falsos maestros, los cuales está denunciando aquí Pablo en esta porción. Hay también una alusión a esa expresión que Pablo llama el día del Señor. Entonces aquí incluí el pasaje que les acabo de leer, segunda de Pedro 3:10. En Apocalipsis hay un momento en el primer capítulo, el versículo 10, de hecho creo que es, que habla sobre el día del Señor, pero ahí la expresión en el griego no es la misma que se utiliza aquí. En aquel momento pues es un día específico, mientras que aquí es una expresión apocalíptica, ¿verdad? En el sentido escatológico, como estuviera expresándonos el pastor hace bastante tiempo ya, en aquellos estudios que tenemos que repasar sobre los tiempos del fin. Amén. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 2, también es una porción donde se hace alusión precisamente a ese día del Señor. ¿Y qué es el día ese del Señor? Pues cuando el Señor regresará, llevará a su iglesia, y después de eso habrá una serie de eventos que habrá de acontecer, ¿verdad?, que son específicos dentro de la palabra, como lo son el rapto de la iglesia, la gran tribulación, etcétera, hasta llegar al juicio final. Cuando el Señor regrese, será como ladrón en la noche. Y habrá muchas cosas que las personas se van a quedar anonadadas cuando empiecen a ver los terremotos y los fuegos y todo siendo destruido. Porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Y aquí precisamente esta pintura la incluye ahí porque hace alusión a esto que está aquí. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, las obras de ella serán quemadas. Y ahí vemos nosotros una ilustración. ¿Verdad? Sí. Así que vamos a ver nosotros nuevamente la porción. Dos versículos. Comienza ese primer versículo con la palabra pero. Las oraciones no se comienzan con pero, ¿verdad? Pero Pablo comenzó una oración con pero. Y hay muchas, ¿verdad? Esto es parte del estilo que nosotros vemos a través de la palabra. Pero, porque, etcétera. De la única manera que usted comienza una expresión con pero, que es el estilo de quien está hablando realmente, es porque. ¿Cuándo usted comienza una expresión con pero? ¿Seguro? ¿Cuando usted quiere hacer una conexión? ¿Con? Exacto. Es una conjunción coordinada, ¿verdad? Pero es sinónimo de no obstante, sin embargo, más aún, amén. Exacto. Dice la hermana Úrsula que la palabra pero también se utiliza para hacer una corrección respecto a algo que se había expresado anteriormente o que una corrección que se le hace a una persona. Entonces, se subraya un contraste entre lo que se ha expresado anteriormente y lo que se va a expresar en este momento. Y anteriormente se estaba hablando sobre un periodo de tribulación, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Sabemos que el periodo de tribulación para los creyentes le sirve ¿para qué? Para crecer en fe y paciencia, estaba expresando el pastor en el estudio del martes pasado, para crecer en fe y en paciencia. ¿Y la tribulación para aquellos quienes no creyeron? Juicio de Dios. Entonces, él salta de eso a hablar sobre la venida del Señor Jesús. Dice, sobre esto, o sea, sobre la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Cuando usted dice rogamos, ¿qué es lo que usted está diciendo y cómo es que lo está diciendo? Escuchen bien, porque tengo 8 preguntas después de esto y le voy a asignar, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas para contestarla. Así que, escuchen bien, ¿verdad? Ya estamos hablando sobre el versículo número 1. Está diciendo algo ahí y lo está diciendo con una intención particular. Y con una manera en que lo está diciendo en particular. Él dice, os rogamos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué rogar? ¿Qué es lo que quiere decir con eso, hermana Úrsula?
Yo pienso que el término lo está usando porque él, Pablo, está tan y tan claro de lo que es y del peligro de creer que la venida del Señor era en ese momento y todas esas cosas que él dice, les ruego, o sea, yo estoy seguro y sé por la palabra de Dios que esto va a ser así, por lo que pues Dios me ha aclarado a mí, pues yo sé que esto va a ser así y yo te ruego que lo creas, viene, te pido, te es como una súplica, te suplico, te pido, te ruego que lo crea.
Muy bien. José Luis.
Ya se lo había dicho antes a mí, en la primera carta, que no siguieran a los falsos maestros, estaban siguiendo otra vez, parece.
Muy bien. No, estaban en el peligro de hacerlo también, ¿verdad? Hay algunos que ya estaban ahí creyendo, otros estaban moviéndose en esa dirección. Pero lo que dice la hermana Úrsula es bien acertado, ¿verdad? Él está hablando como quien exhorta a otro y subraya la urgencia, la gran importancia que tiene lo que le está diciendo. Es bien importante esto, mis hermanos. Dice, escuchen bien lo que les estoy diciendo. En esto se nos va la vida. Tenemos algo bien importante como encomienda de parte del Señor. No nos podemos entretener. No nos podemos desviar, no nos podemos descarrilar. Escúchenme bien, por favor. Ese es el tono que está hablando Pablo ahí. Que no dejéis mover fácilmente. Ese mover, la palabra literalmente en el griego, lo que significa es el jamaquear de una barcaza, ¿verdad? En el mar, ¿verdad? Jamaquear, mover de un sitio a otro, fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, él está presumiendo que pudiera haber varias formas en las cuales ellos pudieran ser engañados. Una de ellas, por espíritu. ¿Cómo puede ser una persona engañada por espíritu? ¿Y qué espíritus son esos que engañan? José Luis, David, José David.
Me imagino que espíritu deberá ser las personas que dicen por ahí que tienen profecías que le han dado Dios, que vienen a la Satanás, que vienen supuestamente con autoridad de profeta y vienen hablando cosas que son mentiras.
Entonces, ni por palabra,
ni por carta, como si fueran nosotros.
Dice palabra,
pues lo que le diga la gente por ahí, me imagino. La teoría.
Qué mucho yo sé, yo sí que soy bien inteligente, te voy a decir qué es lo que quiso decir Pablo. ¿Verdad? Y por carta, pues esa que queda, es self-explanatory, ¿verdad?
Están influyendo en ello otras personas también.
Pues seguro que habrá gente que se habrá querido hacer pasar por Pablo, como el nombre de Pablo tenía renombre, era bien fácil ponerle de Pablo.
¿Cómo te viene la carta de
esta? Esta es de mi propia mano. A ver si yo la busco aquí, creo que...
El 17, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo.
Le copiaran o lo falsificaran.
Amén. Así que habría personas, exacto, habría personas quienes estarían diciendo, pues aquí está, esta carta es de Pablo. Se ve ahí y dice, no, esto no es de Pablo, porque nosotros sabemos cuál es el sello, ¿verdad?, de Pablo. Así que él estaba haciendo esa aclaración bien importante, mis hermanos. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ese es el tema central. Pues esos son los primeros dos versículos. ¿Quién quería contestar la primera pregunta? David. ¿La segunda? José Luis. ¿La tercera? Lorian. ¿La cuarta? Lorimar. ¿La quinta? Carlos. ¿La sexta? Úrsula. La séptima, Ivón, presumo que será, ¿verdad? Y la octava, el pastor. Así que van así, en orden ascendente, en ese mismo orden de dificultad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La octava, la del pastor. Gloria a Dios. ¿Ah? Perdón, esta también es la expresión en griego, gemera, kiriu, la expresión inicial en que la primera palabra no es sustantivo, sino adjetivo. Literalmente, día señorial, día dominical. Entonces, en hechos también puede hacer referencia a esto, pero no en este mismo sentido. Vamos a las preguntas. La primera, David, esta es la más fácil.
El tono de los primeros dos versículos del capítulo 2 es de letra A, reprensión firme, letra B, consejo urgente, y letra C, enseñanza solemne. Yo creo que es la letra B, consejo urgente.
Amén. Así que la número 2, ¿verdad? Consejo urgente. Sí, es una enseñanza. No puede ser la última. Porque es el tono, ¿verdad? ¿Hello? Sí, de hecho las dos son distractores. Pero es un consejo urgente porque nosotros vemos las palabras que utiliza ahí. Entonces la número 2 dice José Luis que esa es la que va a contestar él.
¿Qué podemos identificar como tema central en estos dos versículos? A. El regreso de Cristo. B. Las falsas doctrinas. C. El amor fraternal. El B. Las falsas doctrinas. El tema
pues
El regreso con Cristo. Sí, yo voy a usar el falso Cristo porque no está hablando en versículos contra los falsos maestros.
Todavía no.
Ahorita te permitimos hacer alegaciones sobre el examen. El número 3, la hermana Lorian.
La seriedad del mensaje de Pablo en esta porción se denota por el uso en el primer versículo de un término sinónimo de mandato, gravedad y súplica. Súplica.
Amén. Entonces, la número 4, Lorian. Lorian.
¿Qué quiere expresar Pablo cuando dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar? A. Que no se permitan ser confundidos. B. Que se mantengan firmes sin escuchar. C. Que convenzan a sus detractores. La A. Que no se permitan ser confundidos.
Amén. Estas personas estaban aquí pendientes de lo que estábamos hablando. La número 5, entonces, para el hermanito Carlos.
Pablo sugiere que una manera en la cual alguien pudiera intentar engañar a la iglesia con ideas falsas es mediante mensajeros asalariados, testimonios exagerados o cartas falsificadas. Yo diría que la C es una de ellas, las cartas falsificadas.
Amén. Ahora vienen las preguntas de discusión. La número 6.
Según Pablo, ¿cuál es la idea errada que se está propagando entre los creyentes? Pues la idea errónea es que la venida del Señor va a ser en aquel tiempo. Y que, y eso pues empezó a hacer que las personas, muchos dejaran los trabajos pues, y vivieran de lo que la iglesia podía darle y todo eso, porque tenían esa idea de que era en aquel momento que el Señor iba a venir.
Amén. ¿Verdad que sí? Vamos a la pregunta número 7.
Ninguna. ¿Qué importancia deben los creyentes a la fecha en la cual habrá de regresar a Jesucristo? Porque si Dios no revela el día y la hora que Cristo viene, pues es porque Dios tiene un propósito con eso.
¿Alguien más quisiera apuntar sobre esta pregunta?
Dice Ivonne que no es importante tanto la fecha como el hecho. ¿Amén? Lorimán.
Uno no le debe dar importancia porque no es algo que pues te pueda condenar, como había dicho antes, que no es que algo que te pueda condenar o te pueda salvar, porque pues la salvación es por Cristo. Tampoco nos podemos ir así de boca afanándonos, Cristo viene pronto, tengo que hacer tal cosa. Sí, debemos estar conscientes de que Él viene pronto para evangelizar, para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Pero para otra cosa fuera de eso, no nos debemos pues preocupar por que Él venga.
Exacto, no es que suene verdad despectivo de que no es importante que venga Cristo, porque así es importante, nosotros vivimos por eso. Pero como dice la hermanita Lorimar, no es el centro, y como dice Ivón, lo más importante es que sí viene. Hermana Úrsula.
Sí, pues hay cierta importancia en uno observar también las señales, porque también así uno sabe que tiene que perseverar constantemente, porque pues hay cristianos que como que se duermen en un momento porque ven tan lejos la venida del Señor, y eso pues también es un peligro. Tenemos que permanecer constantes diariamente. Si algún día no podemos hacer la obra de evangelizar, el Señor va a entender, pero no es que pensando en que está tan lejos y que la llegada del Señor, la segunda venida, no es importante, pues digamos, vamos entonces a descansar, a comer, beber, como dice la palabra, que después ese día llegará y pues, somos salvos. O sea, es una idea errónea, porque hay que obrar porque porque somos salvos.
Amén. Amén. Así que la última le toca al pastor.
Amén. Dice, ¿con qué intención podría alguien querer tergiversar la doctrina de la segunda venida de Cristo? Yo pienso que una de las razones es para darle largas y largas al asunto y pretender que la gente crea que no viene nada. Y eso Pedro lo tiene que corregir, ¿verdad?, en su carta, precisamente, como que es que el Señor se le olvidó la promesa y en realidad nunca se va a cumplir porque se está tardando. Pedro lo explica, Pablo lo explica, que es que hay un propósito de Dios, hay unas cosas que tienen que ocurrir antes. Lo otro es que hay personas que dicen que Cristo vino. Entonces, si Cristo vino, dicen que estamos en el reino del milenio, por lo tanto, tienen que existir las condiciones de ese reino del milenio. Tiene que ser que no hay, que Cristo está reinando, y entonces tratan de hacer ver que Cristo está reinando, cuando en realidad Cristo es el rey de aquellos que le sirven a él, pero Cristo ahora mismo no es el rey de toda la tierra, y tratan de pervertir, ¿verdad?, y querer decir que estamos en el reino establecido desde que Cristo en la tierra, en Jerusalén, como dice la Biblia, en el milenio, y eso no está. Eso es lo que hace que confunda a la gente, dicen esto, pero yo veo otra cosa, entonces confunden. El otro error es que hay personas que dicen que esa venida es en espíritu, y que como es en espíritu, el Cristo vino, pero solamente aquellos que están alineados con él en una forma que la Biblia no lo explica, que solamente ellos saben, solamente ellos lo pudieron percibir. Y entonces, eso es lo que sucede. Dicen que Cristo ya vino en espíritu, y aquellos que preguntan que por qué yo no lo vi, si la Biblia dice que todo lo verá, pues dicen, no, es que eso hay que tener cierto nivel espiritual para poderlo ver. Entonces tratan de confundir. Lo cierto es que la Biblia dice que Cristo viene, va a venir en un tiempo dado, no se sabe cuándo, hay que estar preparado, que es lo que Pablo quería que todos los hermanos supieran, y que no por tardarse quiere decir que no iba a venir, es que hay un propósito de Dios en que él se tardara. Y sabemos, ¿verdad?, que Pedro explica que es que él quiere que muchos procedan a arrepentirse.
Qué bueno, pues que mucho aprendimos de dos versículos, ¿verdad? Que la gloria sea del Señor. Pregunta, duda, comentarios adicionales. ¿No? Pues mira, segunda parte, el hombre de iniquidad. Dice Lorimar que quiere leer, y David también. Pues mira, Lorimar del 3 al 5 y David del 6 al 10. Del 3 al 7 y del 7 al 10.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Bien, pues aquí hay unos términos que son muy importantes nosotros ir sobre ellos antes de continuar discutiendo esta porción. Primeramente está la palabra apostasía, que es una de las señales que menciona Pablo, que es necesaria que se cumpla antes de la venida del Señor. En los primeros dos versículos, primero advierte él y le suplica a la iglesia que no se dejen llevar por esa falsa doctrina y engaño de los falsos maestros. Aquí continúa diciendo que hay dos cosas importantes que habrá de suceder antes de que el Señor venga. Una de ellas es la que se refiere él utilizando la palabra apostasía. Y aquí tenemos, ¿verdad? El apartamiento, la revuelta, no sé, según el Tesalonicense, según Vain, la apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. Y este es un tema sobre el cual pudiéramos nosotros preparar docenas de estudios, hablando solamente sobre la apostasía. Aquí Pablo dice que esto definitivamente es una señal que nosotros veremos antes de que el Señor venga. Todos aquellos quienes decidieron en su corazón que no van a seguir al Señor, se apartarán. Habrá quienes dentro de la iglesia se enfríen y se alejen también, se aparten. Y eso es algo que las personas dicen, ah, pero eso está sucediendo hoy día, hay más apartados. Hay más apartados de la iglesia que en los mismos buzones de correo, ¿verdad? Hay más apartados en relación a la iglesia que en el mismo correo. Así que, esa es una de las cosas. Ahora, también habla sobre el hombre, ¿de qué? De iniquidad. El hombre de iniquidad, y me perdí aquí. Hombre de pecado o el hijo de perdición. Y el hijo de perdición, solamente en otro lugar se utiliza el término para referirse a quién. A Judas Iscariote, ¿verdad? Que era el hijo de perdición. Todo lo que me diste, dice nuestro Señor, ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, que era Judas Iscariote. Entonces, este término, anomia, es carencia de ley. También en las porciones que las traducciones es el sin ley. El hombre de pecado es el sin ley. Entonces, usted medita sobre esto y usted dice, sí, hay mucha gente que vive a sí mismo, diciendo que no hay pecado, que el pecado no existe, no hay forma de pecar, no existe ley para yo romper. Y esto es parte de lo que se está hablando, lo que está hablando Pablo aquí, que se traduce como iniquidad, que es lo que está diciendo la hermana Lorian, que es el hombre de iniquidad. Bendito Dios. Vamos a hacer una pregunta, entonces vamos a ir sobre cada una de las porciones, porque esta porción es bastante densa y quisiera que la consideramos con detenimiento, pero no quiero entonces repetir las mismas preguntas, ¿verdad? La primera pregunta dice, ¿qué dos cosas deben cumplirse antes de que venga Cristo por segunda vez?
Dice que se vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado.
Amén. Esas dos cosas. El anticristo, dice la hermana María.
Tipo de eso ahora, este señor que se hace llamar Jesucristo hombre, dice precisamente que ya no hay ley ni pecado. Literalmente lo que está diciendo aquí. Y entonces él ahora, la última modalidad es que se tatuó aquí en el brazo, el 666. Se dice que es Jesucristo hombre aquí, y Carlos el que salva aquí dice 666 acá. Yo dudo que él sea el anticristo, porque no creo que el anticristo sea tan tonto como este hombre, ¿verdad? Tiene que ser una persona que influya y domine a las masas. Pero este es como si fuera un adelantito para que uno vaya viendo el tipo de la combinación de necedad y de atrevimiento y de brillantez también que tiene que haber en un hombre. Es el hombre manifestando, ¿verdad?, su carne y su pecado en grande, de tal manera que se lleve enredado a todos los que quieren creer lo mismo que él cree. Y así se manifestará el hombre este, que la Biblia le llama la bestia, el anticristo.
Como dice el pastor, ¿verdad?, ese adelanto, que es lo que Pablo se refiere como el misterio de la iniquidad. Vamos a ver nosotros que este hombre de pecado, esto es la antítesis de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Todo lo que es el Señor, él es lo contrario.
El mismo Elías ese que uno ve en la televisión, que pues que tiene tres mujeres y que y supuestamente están con Dios y todas esas cosas y tienen promesas de Dios y hablan de las escrituras, pero no viven la vida cristiana, que uno por la escritura ve que no se pueden tener tres esposas y agradar a Dios. Por lo tanto, hay muchos de esas personas de pecado, falsos maestros.
Amén. Así que Juan mismo decía, ¿verdad? Hay muchos anticristos. Hay tantas instituciones que son anticristos. Y Pablo especifica, ¿verdad? Precisamente en esta porción, que no reconocerá a Dios. Y es por eso que hay muchas razones, ¿no? O sea, hay muchos libros, comentaristas, que hablan sobre ciertas instituciones, incluso religiosas, que son el anticristo, ¿verdad? No se hacen alusiones a la gran ramera, etcétera, que son porciones de la Biblia. Vamos a ver nosotros unas porciones más adelante que nos van a ayudar también a enfocar un poquito más en este detalle. ¿Qué significa apostasía? Ya nosotros lo definimos. Una palabrita que significa apostasía. Separarse de, negar la fe. ¿Ven? ¿Y cuáles son las características predominantes del hombre de pecado? Iniquidad, dijeron por ahí. Se opone a todo lo que se llama Dios.
Se hace pasar por Dios, dice ahí también, que se hace pasar por Dios.
Se sienta en el trono de Dios, dice Lorimar por allá también.
Quiere negar la realidad y el culto al verdadero Dios, entonces quiere tomar su lugar. Quiere tomar la gloria de Dios para él. Negar lo otro y decir, Dios soy yo.
Amén.
Prodigios y señales mentirosas.
Pues sabemos que nosotros, que Satanás tiene la capacidad de hacer prodigios y señales, ¿verdad? No por eso es el Dios. ¿Cuál es el destino del hombre de pecado y sus seguidores? Señor lo matará con el espíritu de su boca, ¿verdad? Y hay tantos gráficos alusivos a esto, ¿verdad? En Apocalipsis habla sobre esto, en Daniel, en Ezequiel, en Zacarías, habla sobre el Señor de quien sale una espada de su boca. Y el Señor solo con una palabra tiene el poder de destruir todo aquello que es malo.
Y dice que lo destruirá con el resplandor de su venida, o sea que la culminación de él va a ser la venida de Cristo, porque ya ahí él sabe que ya ahí todo acabó y que ya va a ser condenado. Ya está condenado, pero que ya llegó el fin de ser lanzado al infierno.
Amén, así que ese es el destino. David, ¿te iba a comentar algo? Eso mismo que dijo el hermano Adrián.
El anticristo va al infierno hasta antes que el diablo, porque el diablo va después del milenio, él va antes. O está hasta más condenado en cierta parte ahí.
¿Alguien más? ¿No?
No tiene que ver eso, pero tiene que ver el comentario. De que yo veo la venida del Señor, como dice, como la buena noche, que también es como, pues sabemos cuándo nacemos, no sabemos el día exacto de nuestra muerte, por eso es que tenemos que estar preparados siempre, o sea, no sabemos el día. Y cuando le pasa a un ser querido, como me pasó ahora a Hermes, yo pienso en ese momento, y es el momento que menos yo pensaba que él iba a morir. O sea, que siempre esas cosas así de morir la persona o de haber un accidente bien grande, bien fuerte, es cuando menos uno lo espera. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado.
Amén. Muy cierto lo que dice la hermana Úrsula, ¿verdad? Pues vamos a ir sobre unos detallitos aquí. Yo quisiera hacer referencia a varios pasajes bíblicos. Entonces, ustedes son los que van a poner en contexto y cómo es que, de alguna manera, nos ayudan estos pasajes a entender mejor lo que acabamos de leer. Quisiera hacerle referencia al libro de Daniel. Quisiera que viéramos el capítulo 7, los versículos 8 y el 25. Daniel 7... El versículo 8 dice de esta manera. ¿Están conmigo? Daniel 7. Daniel 7. Sí, es como el séptimo libro antes de Mateo. Amén. 7, 8, como el libro número 13, perdón, antes de Mateo. Está ahí justo hacia el final del Antiguo Testamento. No sé, 7, versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí, que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. No sé, esto es alusivo precisamente a ese ser que habrá de venir más adelante a engañar. ¿Vale? Se nos hace la aclaración más adelante en el versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Estoy en el versículo 25. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Que si ustedes recuerdan del estudio que nos presentará nuestro pastor, ahí está refiriendo a esos 3 años y medio durante ese tiempo de la tribulación, ¿verdad? Que es justo en el mismo medio de la tribulación que habrá de acontecer este suceso. Y el pastor, si estoy equivocado, pues me corrige, por favor. En Apocalipsis también, la mitad de un tiempo. Entonces, les quiero referir también al capítulo 11, el versículo número 36. Hay unos cuantos versículos ahí que se pudieran leer, pero quisiera hacer alusión a este primero. 11:36 del libro de Daniel. Dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque el determinado lo determinado se cumplirá. Dice Pablo que el tiempo de él, o sea, dice Daniel, que el tiempo de él pues será bien breve. Sin embargo, en ese tiempo hará mucho daño, ¿verdad? Quiero referirles también en el Nuevo Testamento a Mateo sobre cosas que tienen que ver directamente con lo que está hablando Pablo en esta carta. Sabemos nosotros que los últimos capítulos, ¿verdad?, vemos nosotros que nuestro Señor Jesús le está hablando a la iglesia sobre cosas que habrá de acontecer en los últimos tiempos. Y es capítulo 24. Vimos nosotros recientemente un estudio sobre esto también. En los versículos 10 al 12 aproximadamente dice: muchos, el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que uno de los peligros de estos tiempos es precisamente que estamos viviendo el surgimiento de una serie de ideas fundadas en el engaño, o fundamentadas en el engaño. Maestros que se levantan profesando ser piadosos, quienes vienen a engañar y a preparar el camino para aquel que habrá de engañar a muchos. Esta persona de la cual habla Pablo es una persona. Hay muchas personas quienes teorizan que habrá de ser una institución y no sé cuántas cosas más, pero habla Pablo de una persona, ¿verdad? Y se habla sobre un misterio en esta porción, en el versículo 7, en el 2 Tesalonicenses, la porción que estamos leyendo, el versículo 7 dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la misma manera que estaba en acción el misterio de la salvación en Cristo Jesús antes de él nacer. Se sabía que el Señor tenía preparado un plan, que habría de enviar un Mesías, el cual habría de salvar al mundo. De esa misma manera, lo contrario también es cierto. Hay un misterio en acción, en la acción de la iniquidad. Está eso ahí. Ahora, hay algo, alguien, que detiene la obra de este misterio, de este ser. Aquí realmente nosotros podríamos simplemente especular, porque hay tantas personas que han querido comentar respecto al asunto. Hay personas que dicen que es el Espíritu Santo, otras personas dicen que es Dios mismo, algunas personas incluso pretenden decir que para los tiempos de Pablo él quería decir que era el Imperio Romano. Pero hay tantas teorías respecto a esto que nosotros simplemente pudiéramos especular y quizás ninguna de ellas esté correcta. Lo importante es que si Pablo habla sobre una fuerza que es la que mantiene este poder de iniquidad en check. Pero va a llegar un momento en que se le va a dar rienda a este hombre de pecado y va a lograr engañar a muchos. Y junto con él se va a llevar a muchísimas almas. Por eso es necesario, mis hermanos, que entonces nosotros no nos entretengamos diciendo, ¿cuándo es el día que viene nuestro Señor? Vamos así a sacar una libretita a ver si podemos lograr. Pablo está diciendo, no se entretengan en eso. Hay cosas que son mucho más importantes, hay cosas que ustedes deben entender. Y mira, hay dos señales específicas que el Señor nos muestra mediante su Espíritu Santo, y yo se las digo aquí. Estas son las cosas que ustedes deben estar pendientes. En ese interín, haga usted lo que Dios le manda que haga. Entonces, miren ustedes el versículo 9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Para mí eso es suficiente como para saber que esta persona va a representar todas las cosas malas que pudieran existir. Todo lo contrario a lo que es nuestro Señor Jesús, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ese es el versículo que yo quisiera que nosotros centráramos nuestra atención. La semana pasada, hermano Raúl estaba haciendo alusión sobre unos periodos específicos respecto a los cuales deberíamos nosotros estar pendientes en este pasaje. Él tenía mucha razón respecto a unas cosas que estaba arguyendo. Pero me parece que una de las cosas más importantes aquí, más allá de nosotros simplemente estar determinando qué sucede antes, qué viene después, es nosotros tener la certeza, la seguridad de que nuestra fe está puesta en que el Señor murió por nosotros, resucitó, está a la diestra del Padre y habrá de regresar. De ahí en fuera, si usted no entiende, mi hermano, si usted de momento dice, ay, yo tengo que volver a leer la palabra para ver exactamente cómo era el estudio aquel, es importante, pues hágalo, vaya y léalo. Pero créame, todas esas cosas le van a ayudar a usted a tener conocimiento de la palabra, en el sentido de que esas fueron las cosas que se escribieron, pero ninguna de ellas le va a ayudar más que el que usted sepa que Jesucristo murió por usted. Usted puede saberse todos los nombres de los profetas, puede saberse el orden de todos los libros de la Biblia, el orden y el nombre de todos los libros, y ninguna de esas cosas le va a servir a usted más que usted saber y creer que Jesucristo murió por usted. Usted puede saberse todos los nombres, toda la genealogía que son presentadas en el Antiguo Testamento. Usted puede saberse todos los versículos de la palabra, recitarlos de memoria, y nada de eso le va a ayudar más, ni va a servirle más, que el que usted sepa que Jesucristo murió por usted, y que si usted cree en Él y le confiesa, usted será salvo. Amén. Ahora, no con esto les digo yo que no busquen la información, porque la palabra está puesta ahí para que la escudriñemos. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo número 10 es el que yo quisiera que nosotros nos detuviéramos un poquito. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay un detalle bien importante. Piensen ustedes que habla de el amor de la verdad, ¿no? ¿Cómo es que dice en el primer capítulo de Juan, la porción referente a aquellas personas para quien vino el Señor? ¿Qué dice? A lo suyo vino, no le recibieron. Versículo 11, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. Amén. Así que ese fue el propósito del Señor ser encarnado, venir a la tierra a hacer un trabajo, una función de redención, a morir en sustitución de nosotros mismos por nuestros pecados. Y dice también ahí en el capítulo 3 que eso demuestra el gran amor que Dios siente por todos nosotros. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Sin embargo, las personas osaron no creer en el nombre del Señor. Y dice Pablo, y hay otras porciones en la palabra, que el hecho de que las personas quisieran pecar, el Señor pues les dio un castigo particular. Si ustedes van a Romanos, el capítulo 1, versículo 28, allí Pablo está haciendo una enumeración de una serie de cosas que hacen los seres humanos, quienes andan de espaldas a Dios. Versículo 28 dice, del capítulo 1 de Romanos, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Y después por ahí sigue haciendo una serie, una lista extensiva, sino extensiva, intensiva, del versículo 31, de cosas que son abominación delante de los ojos de Dios. Pero eso es un adelanto a lo que vamos a estar viendo nosotros en los últimos dos capítulos, en los últimos dos versículos que tenemos que nosotros estudiar hoy. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La palabra clave allí es recibir. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué subrayamos el término recibir? ¿Por qué es tan importante ese verbo ahí? No es simplemente que no tienen el amor. Amén. No sé, ese recibir no es que, no lo recibí porque no lo enviaste. ¿Verdad? Lo enviaste y se extravió en el correo, por lo tanto, no lo recibí. Sino es que me lo entregaste y tenías tu brazo extendido y yo sabía que tú me ibas a entregar algo, pero yo no lo quise, como dice el pastor, lo desprecié. Y es por eso que nosotros vamos a Juan 1.11, que es donde dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ese mismo recibir que se utiliza en Juan 1.11 es el mismo recibir que está utilizando Pablo en el versículo 10 de la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Y con esto vamos terminando, mis hermanos. A menos que usted tenga un comentario adicional. Pudiéramos comentar sobre una serie de cosas. Me parece que en esta porción lo más importante es saber que hay unas señales que el Señor ha predeterminado, que nosotros debemos saber y debemos estar pendientes a ellas, que no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir, sino que estemos alertas en todo momento a qué es lo que el Señor tiene deparado para nosotros. Amén. 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 Así que el pastor está haciendo alusión al capítulo 19 de Apocalipsis, que es el paralelo de esta porción. Amén. Pues mire, vaya, esa gente, ¿qué está pasando ahí? Los que no creen la verdad son condenados. ¿Qué está pasando hacia el lado de allá? Sí, hay gente que están viendo, ¿verdad? Cristo viene. Entonces hay uno que va corriendo en dirección contraria como para esconderse, o asustado, ¿no? Está aterrorizado. ¿Por qué alguien debería de aterrorizarse si ve que Cristo viene? Porque yo me pasé toda la vida diciendo que Cristo, eso era basofia, que eso era un cuento de camino, y pues que no iba a perder mi tiempo, y que yo pues prefiero vivir mi vida a mi manera, yo soy bueno, y que los demás se repartan la suerte. ¿Verdad? Y de pronto viene Cristo y ¡ay! Era verdad, trágame tierra, ¿dónde me meto? Debajo de las piedras, ¿verdad? Que me aplasten las piedras mejor. Pero miren el que está al lado. El que está al lado, exacto. Está sonriente. Llamando, mira, por ahí viene Jesús, vente para acá. Este dice no. Así que los que no creen la verdad son condenados, ¿verdad? Pero aquí pues lo que está hablando Pablo es un poquito antes de este suceso. Vemos nosotros en esta porción, lo voy a leer yo, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. paralelo a lo que estaba leyendo en Romanos 1, 28. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y usted diría, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo Dios puede ser, ¿verdad?, así tan injusto, hacer que las personas crean algo que es mentira y que se condenen? Pero ¿no decían ustedes, hermanitos, que el Señor no estaba en el negocio de condenar a la gente, sino que estaba en el negocio de salvarlos a todos? ¿Por qué entonces es que el Señor entrega a las personas a esta mente reprobada?
En Romanos 1:25 dice, vamos a decir al 25, exacto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, como esa que está aquí, como Judas mismo. O sea, Judas no fue que él fue el que estaba salado y que lo escogieron para que él se perdiera. Lo que pasa es que ya Dios sabía lo que estaba en el corazón. Y entonces, pues, Dios hace bien claro en su palabra de que lo que tú tienes puesto en el corazón, si eso es en lo que tú quieres persistir a hacer, pues, él va a seguir por ahí para abajo. Santifíquese todavía.
El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
De ninguna manera debemos entonces nosotros entender que Dios es injusto al entregar a las personas a una mente reprobada, sino que Él está... le ha dado espacio a las personas. Tenemos todo lo que llamamos libre albedrío, ¿verdad? El poder para poder decidir qué queremos nosotros hacer. Ahora, Pablo dice, ¿verdad?, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Nosotros podemos hacer lo que nosotros quisiéramos, sin embargo, sabemos que no todo lo que nosotros decidamos hacer o lo que se nos antoje es conveniente nosotros hacerlo. Hay un pasaje bíblico que a mí me gusta mucho en Isaías 6. Hace mucho tiempo no hacíamos alusión a este pasaje, ¿verdad? Un tiempo dimos un estudio sobre este pasaje. Y me gusta mucho porque es el cómo uno se encuentra cara a cara con Dios y se da cuenta uno, ¿verdad? Hay tantos pasajes que son similares a este. Se da cuenta uno lo pequeño, lo poco que es uno delante de Dios, que es la experiencia que tiene Isaías, el profeta, identificando todas las faltas que hay en el pueblo y los ayes del pueblo. Y llega un momento que se encuentra él cara a cara con Dios en Isaías 6. Isaías 6, ahí sí estamos bien cerquita del final del Antiguo Testamento, antes de Lamentaciones, ¿verdad? Justo antes de Lamentaciones, estábamos en Daniel ahorita, ¿verdad? Como tres libros antes de Daniel. En Isaías 6, pues, esa porción... de momento se encuentra él en la presencia de Dios y se da cuenta él de toda su falta, su grave falta. Pero no es ese el enfoque que queremos darle. Dios entonces le deja saber que hay un trabajo que hacer. Y cuando le pregunta, ¿y quién lo va a hacer? La contestación de Isaías a mí me encanta, que debería ser nuestra contestación para Dios. Dios nos hace esa pregunta a diario, mi hermano. En el versículo 8 dice, después oí la voz de Dios... el Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios nos pide que contestemos eso cada uno de nosotros. Tenemos que sentirlo en nuestro corazón. Pero mire lo que Dios le dice. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y pues, Isaías entonces Ese de verdad dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Así, mis hermanos, que Dios nos da la oportunidad de tomar las decisiones correctas, pero está de nosotros optar por lo que es correcto, por lo que es santo. Las últimas preguntitas aquí. ¿Sobre quiénes enviará Dios un poder engañoso? José Luis.
Sobre los que siguen al anticristo. Y el anticristo también. Es por el diablo se lo da.
Quisieron recibir la verdad, ¿verdad? El amor, la verdad. La otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de tal aseveración por parte de Pablo a la iglesia? ¿Por qué es tan importante esa aseveración? De que Dios va a mandar un poder engañoso a aquellos quienes opten por no recibir la verdad.
Para que estuviesen advertidos ya de eso.
Que estuviesen alertas, dice Lorimar, ya están advertidos. ¿Qué más?
Condenados, se acaben de condenar.
Aquellos.
Condenados todos los que no creyeron a la verdad.
Exacto. Esto es final y firme, esta decisión, ¿verdad? El Señor es justo repartiendo a cada cual según sus obras.
Eso lo que expresa es que Dios no predestina a las personas como la gente piensa por ahí, de que Dios dice tú eres salvo y eres salvo, sino que Dios te da tu libre albedrío y tú tomas tu decisión. Y dice que después que tomaste la decisión, pues Dios te entregó a tu propia, para lo que tú piensas.
Amén. ¿Verdad? Tú tomaste la decisión, pues que sea contigo lo que tú has decidido. ¿Qué
Lo que estábamos hablando en el sermón el domingo, acerca de las personas que ven la verdad, ven la evidencia de Dios, conocen la verdad, lo leen, lo entienden, pero adrede, o sea, intencionalmente dicen, no, yo no voy a creer en eso, yo voy a decir lo opuesto. Y, exacto. Entonces todo esto que estamos leyendo apunta a eso mismo, que eso lo, si eso es lo que ellos quieren en el corazón, pues Dios les da eso y se condenan ellos mismos.
La tercera pregunta, ¿qué consuelo provee tal conocimiento a quienes perseveran en la fe? Hay una importancia, ¿verdad?, de saber todo esto, pero también hay un consuelo para nosotros quienes perseveramos.
Con la palabra de Pablo, pues nosotros vemos que no hay punto medio, que es o aceptamos al Hijo de Dios que nos los da para salvación, y siempre sabemos por la palabra que Dios es amor, o aceptamos el regalo que dice aquí en el 2:9 de segunda de Tesalonicenses, dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y que va a tener gran poder y todo, pero es un poder mentiroso, y que va a ser bajo engaño, bajo iniquidad, y que va a venir ese rey satánico para los que se pierden, no para los salvos, y que el poder es engañoso, y es todo bajo mentira, nos lo dice bien claro. Por lo tanto, nosotros que perseveramos en la fe, sabemos que o es Cristo, o no hay vida eterna, se acabó todo.
Eso también es un consuelo, porque estábamos leyendo en el estudio pasado que ese es el justo juicio de Dios. Cuando uno mira la justicia de Dios, a veces yo la veo como si fuera una igualdad en matemáticas, que si tú le añades algo a un lado de la ecuación, tienes que añadírselo al otro. Y se ve más o menos como que si Dios le da unas cosas a los justos, les paga por las obras que hacen bien, a los injustos también. Y si uno ve que Dios le va a entregar a ellos a su propio pensamiento y los va a dejar que se caigan en su mentira, pues aquellos que confían en Jehová, Él los va a mantener en su mano. Lo pasa al par, que hay como que una similitud de que los que decidieron para lo malo se van a ir por lo malo, y los que decidieron por lo bueno pues tienen que estar confiados que Dios lo pasa al par.
Amén. Muy aceptado el comentario de David. Pues miren, hasta aquí llegamos. Aplicaciones, dos cositas particulares importantes, a menos que usted tenga algo que quisiera haber comentado y no comentó. El poder de Dios en Cristo es superior al poder de la maldad. Sabemos nosotros que aunque existe un poder inicuo que supera nuestras fuerzas, podemos confiar en que Dios le limita y finalmente lo destruirá. Eso queda bien claro lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Hay un príncipe de las tinieblas, que es el que está reinando aquí en el mundo. De ninguna manera podemos nosotros confundir este tiempo que vivimos con el milenio. O sea, el que diga que estamos viviendo en el milenio y que no existe la maldad, es como el avestruz, que la ilustración, que mete la cabeza en un hoyo, ¿verdad? Es meter la cabeza en la arena y no querer reconocer la realidad. Es vivir en negación. Si usted sale a la calle y usted me dice que usted no ve la maldad, entonces usted necesita que le hagan un ajuste a su psiquis, porque usted no está percibiendo las cosas correctamente. Existe un poder que es muy fuerte. Como decía el pastor el otro día, es bien peligroso decir que nosotros tenemos a Satanás bajo nuestro pie, porque nosotros dependemos del cuidado y la protección de nuestro Señor para poder combatir las batallas de día en día contra Satanás. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Sin embargo, a nosotros nos apoya uno que es más fuerte que todo. Y esa es la confianza que tenemos nosotros, que a pesar de que existe maldad en el mundo y que la maldad es grande, Dios, aún en el caos, está en control. Y que el destino de la maldad es ser destruida, y todo aquello que lo representa también. Amén. Y por último, vimos nosotros que cada ser humano se identifica por decisión propia con la verdad o con la mentira. Y el pastor estaba haciendo alusión al mensaje que presentó este domingo, y a mí parecía también, ¿verdad? Estamos ahí conectados, que era bien apropiado considerar el pasaje que él consideró el domingo, así que incluí aquí por lo menos un versículo de los que él nos trajera. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. No hay términos medios, como decía la hermana Úrsula. O sea, no puedo estar tibio, porque el Señor, ¿qué hace con los tibios? Dice en Apocalipsis, dice que los vomita. O sea, usted no puede estar tibio. Usted tiene que estar bien caliente, asegúrese de estar bien caliente. O si está frío, pues enfríese más. No es mi recomendación que usted esté frío. Exacto. Pero si su corazón está en esa, pues eso es lo que dice la palabra. Ahora, la recomendación nuestra, quienes hemos creído en el Señor Jesús, es que su vida debe ser entregada al Señor, porque es la mejor opción, mi hermano. Es a win-win choice. No hay forma de perder con nuestro Señor Jesús. Y todo lo contrario, cuando usted dice, lo voy a dejar para después, porque como decía el pastor en el domingo, decir dejarlo para después es no quiero. Eso es lo que nos dice el Señor ahí. Bendito Dios. Pues la semana que viene, nuestro pastor va a estar presentando el estudio número 7, si el Señor lo permite, y no ha venido Cristo antes. Vamos a estar en 2 Tesalonicenses, la última porción del capítulo 2, y hasta el versículo 18, que es la última porción de 2 Tesalonicenses. El título del estudio, Cristianos Responsables. Así que si no hay preguntas o dudas, hasta aquí nos ha traído el Señor, y espero que haya sido de bendición para ustedes. Para mí, definitivamente lo fue. Quisiera que estuviéramos juntos en oración en este momento para poder ser despedidos y que el Señor grabe esta palabra en nuestros corazones. Oramos, mis hermanos. Padre amado, te damos gracias y reconocemos que tú has estado aquí con nosotros. Reconocemos, mi Señor, que tú todo lo que quieres para nosotros es bueno y que somos nosotros los que a veces nos empecinamos en caminar según se nos antoja. Te pedimos perdón por eso, mi Señor. Perdónanos por todos los momentos que nosotros pensamos que sabemos más de lo que tú reconoces que pudiéramos saber. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos nosotros errado dirigiendo vidas de otros de la manera incorrecta. Te pedimos, oh Padre Santo, que si eso ha sido cierto en algún momento, nos permita el momento también para hacer la corrección, de llevar la palabra correcta, firme y clara a aquellos quienes la necesitan, que son tantos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, hacer una pared sólida en contraste con aquellos quienes quieren sembrar el engaño y la mentira en los corazones de aquellos quienes están en búsqueda de la verdad. Ayúdanos a levantar nuestras voces, Padre Santo, en denuncia de aquellos quienes son falsos maestros y falsos profetas. Permítenos ser valientes, mi Señor, y danos, Padre Santo, la capacidad para poder transmitir tu palabra de manera sencilla. Oh Padre Santo, te damos gracias, te pedimos que esto que hemos estudiado hoy, tú lo grabes en nuestro corazón, en nuestras mentes, que podamos, mi Señor, llevarlo a otros y que otros, Padre Santo, puedan ser salvos por la palabra que tú también nos has presentado a nosotros. Te bendecimos, oh Señor. Te pedimos ahora, mi Dios, que tú visites a nuestros hermanos, quienes no están aquí en esta noche, quienes seguramente hubiesen querido estar aquí. Y si me equivoco, Padre Santo, yo te pido misericordia para cada uno de ellos y que tú seas ayudándoles en su debilidad para que su mente y su voluntad estén donde tú quieres que esté, contigo y aquí en medio del calor de tu congregación en todo momento. Bendice a mi hermano José Luis, que convalece en su hogar, restáurale y que podamos verle prontamente aquí en tu casa de adoración, restablecido, testificando sobre la obra que tú has hecho en su vida. De igual manera a su esposa, mi hermana Miriam, Padre Santo, a Noelia, quien has ayudado en estos días, permítenos visitarla en su hogar también, en el momento que sea apropiado. También, mi Señor, te pido por la hermanita Sara, por Elijah, por Luis, bendíceles a todos ellos y a sus niños. Te pido por Lisa, que está en casa con las nenas, que convalecen, por todos los que están enfermos en casa, te pido, Padre Santo, que tú les restaures la salud y que podamos todos estar aquí, como tú nos mandas. Mira, mi Señor, que si hubiese alguien que estuviera con poco ánimo, pensando, mi Señor, en cosas que tal vez tú ya has tenido a bien resolver, te pido que tú le ayudes, Padre Santo, a estar tranquilo, tranquila, en paz, con todo lo, mi Señor, que tú les permites vivir. Te pedimos todas estas cosas, mi Señor, y todas aquellas que mis hermanos tienen en sus corazones. Te pido que les escudriñes y que seas propicio a cada una de sus necesidades y que en este momento ahora nos lleves con bien a nuestros hogares o a donde nos dirijamos. Que podamos continuar meditando en tu palabra y que podamos contar con tu presencia en nosotros, en nuestros sueños, para que mañana podamos despertar decididos a continuar realizando la obra que tú nos has encomendado. Te bendecimos en todo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense.